Buen día, Ale. Un placer saludarte, un placer saludarle a toda la audiencia. Feliz y calurosa felicitaciones por el día de la primavera, el día de la
junta. ¿Qué fue ayer? Exactamente, sí. ¿Qué fue ayer, Dani?
Sí, ayer fue, pero todos los días hay que renovar las energías.
No.
Hay que renovar las energías, las felicitaciones.
Perana, si tu cumpleaños es el 14, yo no te puedo felicitar el 13 o el 15, tiene que ser el 14.
Pero peor es que no salude, pues. Peor es que no le felicite por su cumpleaños.
Napoleón Bonaparte lo decía. Napoleón Bonaparte decía, después de la hora, no es la hora. Y antes de la hora, no es la hora. La hora es la hora.
¿Y cómo terminó después, verdad?
Claro, pero por lo menos dejó esa frase de puntualidad.
Así es,
bueno,
así
es. Simplemente un anecdotario. Ayer justamente queríamos enfocar un poco el tema relacionado al empleo del sector, del sector joven. Y realmente con números alarmantes que decían de que, bueno, hay más de 370 mil jóvenes que no están teniendo empleo, otros que no acceden a ese primer empleo. Y principalmente consultar y considerar un poco cuál es el análisis que están haciendo ustedes desde el Ministerio del Trabajo y principalmente desde el área de empleo con relación a estos números que uno dice, bueno, son alarmantes y algo se tendría que hacer como para evitar que estos números no trasciendan, no sigan creciendo, más allá de toda una etapa muy complicada que estamos viviendo hoy en día por la crisis, Daniel.
Sí, tenés razón, Ale. Es importante siempre debatir estos temas, es importante conversar sobre esta situación. Se ha vuelto casi una costumbre de un tiempo atrás a hoy, de que cada 21 de septiembre nos acordemos de la juventud y pongamos en tapa el resultado de la encuesta permanente de hogares, de cuántos jóvenes están desocupados, y ciertamente esa es la realidad, Ale. Pero hay dos realidades. Esta es una donde tenemos una cantidad de jóvenes desocupados y que fueron afectados por la pandemia propiamente, pero también hay otra donde asumimos las responsabilidades en torno a planes y proyectos que tratamos y los vamos desarrollando en el transcurrir del tiempo, aún con pandemia. Ciertamente, desde el Ministerio de Trabajo, nosotros no hemos cerrado las puertas, más allá de que las vacancias puedan haber disminuido, le pusimos un enfoque especial a ese tipo de vacancias para que obviamente los jóvenes que se acercan al servicio público de empleo puedan encontrar diferenciación en el sentido práctico de decir, bueno, si yo voy a competir con una vacancia, tengo que tener un valor agregado. Por eso instamos a los jóvenes a que se capaciten. Hoy quizás tienen un poco más de tiempo porque se quedan en la casa y no están en la casa de sus amigos, no están saliendo. Entonces, aprovechar ese tiempo para aumentar su perfil, para tener un valor agregado, porque la competencia que hay hoy y que va a haber mañana al término de la pandemia es mayor. Porque las vacancias están estancadas, están reducidas, porque el mercado laboral está así. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos que la gente, que los jóvenes que hoy se encuentran desocupados, puedan ver como oportunidad este tiempo difícil y se incluyan dentro de su perfil valores agregados en torno a la capacitación, que puedan empoderarse de esa vacancia que van a competir, que puedan investigar un poco el mercado y decir, bueno, a esta vacancia me voy a postular y voy a hacer todo lo posible para poder encontrar una oportunidad laboral. ¿Por qué? Porque no tendría que haber excusas, porque hoy podemos decir de que hay excusas, de que sí que hay mucha desocupación, de que obviamente las vacancias se redujeron, de que el mercado está difícil y vos te quedás en tu casa. Y ese no es el objetivo. El objetivo es tratar de que la gente entienda que a mayor capacitación va a tener mayores oportunidades de empleo, y esas oportunidades de empleo existen. Se redujeron mínimamente, pero existen. Entonces tenemos que ponerle fuerza y enfoque a la particularidad propia del valor agregado al perfil de cada joven.
Hoy por hoy, ¿cuál es el sector que más se resiente en cuanto a falta de trabajo para el sector joven, Daniel?
Sector del mercado laboral, propiamente dicho.
¿Vale? Exacto, sí. ¿Qué sé, bueno, en informática, yo creo, en no sé, en qué sector, por ejemplo, se resiente más y que uno dice, bueno, no hay un repunte del trabajo para jóvenes en el área administrativa, económica, qué sé yo? Seguramente hay siempre un porcentaje más alto en un sector, un porcentaje medio en otro y así, Daniel.
Yo, yo, yo quiero compartir algunas ideas. ¿Por qué? Porque cuando vos te reunís con empresarios, lo primero que escuchás es la necesidad de mandos medios, de mandos medios calificados. Las inversiones que van a venir del extranjero, lo primero que verifican es si ellos van a instalarse en Concepción, van a instalarse en Orqueta, van a instalarse en Caguazú, lo primero que buscan es mano de obra calificada. Y esa calificación es a donde tenemos que apuntar. ¿Por qué? Porque el sector industrial es el que genera aproximadamente entre 600 y 700 mil empleos actualmente. Y es ahí donde ponemos fuerza en el sentido práctico de decir, los mandos medios deben estar cualificados porque son los que las empresas buscan. Paralelo a eso podemos hablar en capital y en central, todo lo que signifique informática y todo lo que signifique idiomática. O sea, que un joven tiene que entender de que debe visualizar y mirar de que a mayor adaptación a los cambios tecnológicos, más posibilidades de empleo. Y si tenés una cualificación en torno a un idioma, no solamente el castellano, no solamente el guaraní, sino otro idioma, eso también te genera más oportunidades de empleo.
Sí, de hecho. Pero no sé si las empresas también, bueno, de hecho que hay en la mayoría de los casos como los equipos, ¿verdad? Que a lo mejor buscan personas con un poco más de experiencia y muchas veces esa experiencia sobrepasa, por ejemplo, los 30 años. Y creo que es lo que más cuesta hoy por hoy y que también apuntaban un poco esas estadísticas es principalmente ese primer empleo. Es decir, el joven termina el colegio, comienza a ingresar a la facultad y le cuesta mucho conseguir ese primer empleo, justamente porque en la mayoría de los casos, Daniel, para conseguir ese primer empleo te piden una experiencia, pero si vos acabas de terminar el colegio, estás ingresando o querés estudiar en la facultad, ¿de qué experiencia podemos hablar? ¿Hasta cuánto tendría que esperar para tener un cierto grado de experiencia?
Ciertamente hay un análisis un poco más integral también al respecto, porque, a ver, del 100% de estudiantes universitarios, el 70% estudia humanístico, el 30% materias técnicas, el segundo ciclo de la media. ¿Por qué ocurre eso? Porque no hay tampoco profesores que puedan aumentar a mayor cantidad de alumnos para el sector técnico. Entonces, cuando ellos salen, cuando hay un tránsito de colegio-trabajo, existe esa particularidad para el primer empleo porque no hay un tránsito un poco más allanado para los que han estudiado humanístico. Entonces, nosotros desde el principio, cuando asumimos, trabajamos en una mesa interinstitucional y hoy estamos avanzando con el MEC en torno a ese tránsito de colegio-trabajo. Pero sí, el primer empleo es un problema porque la gente solicita experiencia y esa experiencia es importante ponerlo al frente de tu currículum, ponerlo al frente de tu perfil, demostrar de que vos sí tuviste experiencia y de que la particularidad propia de haber perdido una ocupación o un empleo no se dio porque hayas sido deshonesto, porque hayas faltado, sino más bien por algún que otro problema económico que pudo haber. Pero la falta de experiencia hoy puede ser un problema, pero tenemos que buscar de que sea una oportunidad a través de, como te dije al principio, de las capacitaciones que se puedan dar.
Sí, todo muy bien, Daniel, pero ¿qué pasa si de repente con esta crisis también el joven no puede acceder a esas capacitaciones o porque no cuenta con capital o porque no tiene acceso a las redes o porque no tiene la forma? ¿Cómo se capacita una persona que de lo mejor es de allá de los últimos confines de nuestro país y que a lo mejor quiere trabajar, no puede acceder? Vos decís se tiene que capacitar, pero si hay limitaciones, ¿cómo uno llega a esa capacitación?
Del Ministerio de Trabajo impulsamos una serie de capacitaciones totalmente gratuitas a través de web, a través de videos cortos. Nosotros nos ponemos a disposición de los jóvenes que quieran acceder, no solamente en vivo, no solamente capacitaciones en vivo. Desde el momento que vos formás parte de la Bolsa de Empleo, del Servicio Público de Empleo del Gobierno Nacional, vos accedes a una serie de videos. Sí. Esos videos te sirven ya como un valor agregado a tu propio perfil, porque ese te capacita en habilidades blandas, lo cual es bien ponderado por las empresas hoy día, el trabajar en equipo, el entender que tenés un jefe, el entender que tenés horarios que cumplir. Esas particularidades, esas habilidades blandas hoy están por encima de la experiencia en algunas empresas, en algunas vacancias que se nos dan. Por eso es importante recurrir a las fuentes oficiales, estamos a un clic de distancia, ingresar a las redes oficiales, ingresar a la web oficial y poder desde ahí tratar de capacitarte. Y no solo eso, hay números de teléfono disponibles. Uno entra en la web, se despliegan los números, ingresa y solicita que le lleguen esos videos por WhatsApp nomás. Por WhatsApp, y digo nomás porque es una red social, ¿verdad? Entonces, claro, por WhatsApp se le llega los videos y eso ya ayuda a acumular un valor agregado a tu perfil.
Para el mes de octubre o para lo que queda del año, tomando en cuenta de que estamos desde el Ministerio de Salud extendiendo las cuarentenas sociales cada 15 días, ¿se está analizando, por ejemplo, desde el Ministerio del Trabajo, cómo se puede presentar el panorama laboral para lo que queda del año?
Estamos trabajando en dos frentes. El primero, obviamente, tenemos que ser claros, Ale, en el sentido práctico de decir de que mientras más nos cuidamos, van a haber más posibilidades de empleo. Si la gente cuida, se cuida, cumple los protocolos sanitarios, va a haber más empleo. Si la gente sigue jodiendo, sigue comportándose irresponsablemente, los contagios van a continuar y obviamente el mercado laboral va a seguir estancado. El segundo pilar que estamos trabajando, obviamente, en el verano, creemos nosotros que diciembre y enero va a haber un brote de contagio de empleo. ¿Por qué? Porque se llega a fin de año, la gente va a consumir más, el verano va a ser aprovechado para el turismo interno y las ciudades y los departamentos que tienen turismo interno van a ser beneficiados con empleos temporales y agresivos. En el sentido práctico de decir, los jóvenes van a poder acomodarse a esos empleos y van a tener un ingreso extra de diciembre, enero y febrero.
Dani, como siempre, un gusto dialogar contigo, que tengas un excelente día.
Un placer y muy buen día para todos.
Muchas gracias. Era Daniel Sánchez.